Bueno, en los próximos minutos vamos a hacer una radiografía de los hábitos de la juventud española y lo vamos a hacer basándonos en una estadística, los últimos datos que hemos conocido. Verás, 480.000 jóvenes, casi medio millón, dicen que se emborrachan cada fin de semana y además a la mayoría les compensa, aseguran, a pesar de los riesgos que corren, sobre todo para su salud, claro. También sabemos que empiezan a beber entre los 14 y los 17 años y que uno de cada tres consume alcohol en cantidades peligrosas y también drogas. Uno de cada tres. Paloma Serrano.
Sí, Ángel, porque en muchos casos son niños que beben de forma compulsiva. Estamos hablando de 3, 4, 5 copas en un par de horas. Prácticamente todos los jóvenes han consumido alcohol antes de llegar a los 18. Y esto no nos sorprende. Aunque las cifras son duras, en los últimos años la edad de inicio al consumo de las tres drogas más habituales, alcohol, tabaco y cannabis, ha subido ligeramente. La que más, la del tabaco. Nuestros niños empiezan a fumar cuando han cumplido los 13 años.
Bueno, conociendo estos datos, el gobierno acaba de aprobar la nueva Estrategia Nacional de Adicciones. Por primera vez se impulsan medidas para abordar este problema, las adicciones como tal. A ver cómo se concreta. Mario Garcés es el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, el informe, la estadística, ¿cómo se hace? ¿Es una encuesta? ¿Es un estudio? ¿Qué es?
Nosotros realizamos a través de la delegación del Gobierno, del Plan Nacional sobre Drogas, un conjunto de estadísticas recurrentes sobre determinados grupos de población. Por una parte está lo que es la estadística Estudes, que afecta fundamentalmente a la población que está en enseñanzas secundarias, y luego está otra, que ya es de ámbito más general, poblacional, donde identificamos cuáles son los hábitos de consumo ligados a las adicciones. A partir de ahí, hacemos un diagnóstico y hemos trabajado y hemos conseguido aprobar la estrategia de adicciones.
¿Con qué titular nos quedamos? Cuando tenéis los datos ahí encima y los expertos os los presentan, ¿qué dato es el que dices? ¿Cómo? ¿Cuántos?
Bueno, en primer lugar, yo prefiero quedarme con los datos favorables. Y es verdad que se ha producido una reducción bastante sostenida del consumo de muchas sustancias psicoactivas a lo largo de los últimos años. Pero es verdad que hay algún dato muy preocupante todavía, sobre todo en la edad de inicio de los jóvenes al consumo de alcohol o de tabaco, ¿no? Y también incluso que se ha repuntado un poquito el consumo de cannabis en el último año. Esos son datos preocupantes que yo creo que nos hacen obligatoriamente tomar pues una situación, tomar análisis, hacer un examen exhaustivo e intentar ver qué medidas paliativas podemos adoptar para intentar cubrirlas. Y otro factor también que nos ha producido sorpresa y sobre el cual queremos actuar en la estrategia de adicciones es el incremento del consumo de hipnosedantes, fundamentalmente entre las mujeres. Ahora mismo 2/3 de la población que consume hipnosedantes en España en los últimos 2 años son precisamente mujeres y es la primera vez que en la estrategia de adicciones se incluye las adicciones sin sustancia, que son los usos compulsivos que hacen fundamentalmente la población joven de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.
Caramba, la verdad es que no hacemos más que mejorar en este capítulo. ¿Vamos a por dos expertos?
Por supuesto.
Luis Bononato es médico, terapeuta y presidente de la asociación Proyecto Hombre. Luis, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y también a Mario Garcés.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola.
Una primera pregunta, doctor. Más allá del problema en sí, de las cifras evidentes, desde el punto de vista de salud pública incluso, ¿qué es más grave? ¿Los datos o cierta normalización social del fenómeno de las drogas? Porque casi casi se ve hasta normal.
Sí, es más grave la normalización, la ausencia de riesgo que tienen los menores con respecto al tema, por ejemplo, de consumo de alcohol que estamos hablando, a la banalización del consumo, porque eso va a traer como consecuencia, desgraciadamente, porque los datos cada vez sean más preocupantes. Es cierto lo que ha comentado Mario Garcés, de que hay una estabilización en el tema del consumo de alcohol, una parada en esa bajada que estamos teniendo de inicio en el consumo. Y con esa preocupación que tenemos debido a lo que he comentado de banalización y de normalización con respecto al consumo de cannabis y sobre todo también, bueno, a la accesibilidad que se tiene de la sustancia, cada vez más fácil el acceso a la sustancia y desde ahí el riesgo del aumento del consumo de las mismas.
Jaime del Corral es experto en adicciones, psiquiatra de la clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Doctor Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Claro, imagino que cada caso es un caso y cada menor es un menor, pero en líneas generales, ¿cómo le afecta a un menor adicto el alcohol? Hablamos de niños, como hemos dicho, de 14, 15 y 16 años.
Bueno, pues el cerebro de un menor, de un niño, es un cerebro que tiene una enorme capacidad para aprender, para Los circuitos relacionados con la adicción son los mismos que los circuitos relacionados con el aprendizaje y los hábitos y la motivación. Entonces, cuando el alcohol o cualquier otra droga incide sobre un cerebro joven, deja una huella mucho más, digámoslo así, poderosa y más difícil de borrar que cuando incide sobre un cerebro más formado, que ya ha adquirido otros hábitos. Entonces, es particularmente peligroso, claro, sobre este adelantamiento de la edad de inicio que habéis señalado es una de las cosas más graves del informe sobre drogas que se ha publicado.
Hablamos de drogas, hablamos de alcohol, pero Mario Garcés me lo ha dejado botando. El asunto de las nuevas tecnologías, el móvil y el ordenador, Paloma.
Sí, yo quería preguntarle al doctor, a don Jaime del Corral, precisamente eso. ¿Cuándo notamos que un chaval está enganchado? No sé si eso se puede traducir en horas, en tiempo.
Bueno, el trastorno este por la adicción a videojuegos es un trastorno que es un... lo que hace la Organización Mundial de la Salud es señalar la existencia de un problema emergente y se está estudiando cuáles serían los criterios para considerar una enfermedad. Es decir, es un, digámoslo así, un trastorno que está desarrollando una teoría sobre él, ¿no? Pero hay una, ya se han creado una serie de mínimos que hacen pensar que el chico, bueno, el adulto, se está engañando a los videojuegos, ¿no? Los principales serían que pierda el control sobre el inicio, sobre el final, es decir, que no sea capaz de dejar de jugar cuando está jugando, que empiece a jugar a momentos en los que no debe, que comience a convertirse en una prioridad en su vida, o sea, que empiece a jugar a los videojuegos o a las redes sociales en detrimento de otras actividades más útiles para la persona y, sobre todo, que esto tenga unas consecuencias negativas y significativas sobre su vida. No sé si sean los tres ejes de la enfermedad, ¿no?
Claro. Una vez que se redacta un plan como este, Mario, ¿a partir de ahora qué? Porque el plan, imagino que hasta el punto de vista político cuesta a Dios y ayuda sacarlo en marcha, plasmarlo en un papelito. Pero luego, ¿eso qué se hace con ello?
El principal valor, yo creo, de la estrategia es el consenso, ¿no? Que todas las administraciones públicas, las sociedades de expertos, la comunidad científica nos hayamos puesto de común acuerdo para cerrar lo que son los ejes estratégicos de una política, que es una política que tiene un eje cardinal, que es la salud pública. Y todo está orientado a la salud pública y por eso es muy importante lo que estabas diciendo antes, de evitar la banalización, la normalización, la trivialización de algunos mensajes que indudablemente están llegando incluso desde algunas administraciones públicas y que causan un perjuicio sensible a este tipo de cosas. Esta estrategia nace con 1 millón de euros, con 1.000 millones de euros de presupuesto. Creo que es muy importante decirlo, 1.000 millones que aportará la Administración del Estado a través de todos los ministerios, tanto para reducir la oferta como para controlar la demanda. Lógicamente actuamos en las dos vertientes. Además de lo que aporten las comunidades autónomas, que recuerdo han votado todas a favor del desarrollo de esta estrategia.
Luis, proyecto Hombre, el papel, ya hemos hablado de la política, hemos hablado de la medicina, el papel del resto de la tribu, que diría José Antonio Marina, el papel de las familias, el papel de nosotros los padres en casa, los tutores, el resto, los tíos, los primos, ¿cuál es?
En el ámbito de la prevención cada vez se tiene más claro que deben de participar el máximo de número de personas y de ambientes distintos. Entonces, el hecho de que la familia esté involucrada en el ámbito comunitario, por ejemplo, la red social del menor y de adolescente, por supuesto, el ámbito educativo, el escolar, el sanitario, incluso el judicial, cuando por cualquier causa tienen que acceder y encontrarse con un juez y un fiscal. Para nosotros, cada vez más es fundamental lo que es la coordinación y el conocimiento y una misma línea, una línea común en lo que supone, en definitiva, hábitos de vida saludable. Cada vez se tiende más no a hablar de prevención de drogas, sino educación de hábitos de vida saludable, porque eso va a permitir, sobre todo, generar recursos y que la persona, el joven, sea crítico ante toda esa presión que recibe de diferentes ámbitos.
Paloma.
Jaime, ¿qué diferencia hay en este entorno, en esta situación, en este problema entre los niños y las niñas? ¿Hay diferencia de sexos, entre sexos?
En las nuevas tecnologías, dices,
sí.
Parece ser que los niños son más dados a los juegos y las niñas más a las redes sociales. Pero, o sea, lo que pasa es que insisto en que, como todavía no se habían creado unos criterios homogéneos para investigarlo, la mayor parte de los estudios que hay sobre este tema, claro, quien los estudia utiliza criterios propios. Entonces, claro, son las conclusiones no se pueden hacer homogéneas, ¿no? O sea, toda la información fina sobre este asunto yo creo que la vamos a ir obteniendo a lo largo del próximo año o 2 años cuando se empiecen a utilizar criterios comunes. Pero bueno, parece que las chicas bueno, pues son más proclives al uso de las redes sociales, de las redes relacionales, digamos, y los chicos les gustan más los juegos, los videojuegos.
¿No? Claro, hace falta tiempo para poder comparar y cruzar datos. Hasta ahora, digamos que esto es casi casi nuevo, ¿no? También estáis aprendiendo en ello. Mario, me quedo con un capítulo, hemos hablado de alcohol muchas veces, de drogas, ahora de las nuevas tecnologías, las apuestas. O sea, todos conocemos locales de apuestas en nuestro barrio, en nuestro municipio, en cualquier esquina, donde entran chavales como si tal cosa. No hace falta ni entrar. ¿Cómo se puede regular eso? Porque con un mensajito que ponga debajo, apueste con responsabilidad, etcétera, muy bien puesto, faltaría más, eso no basta.
No, no basta, y además yo creo que las encuestas revelan algunos datos que son ilustrativos, ¿no? Sobre todo la facilidad que tienen los jóvenes entre 14 y 18 años para poder acceder a páginas online de juego, bien usurpando otras identidades o bien teniendo en cuenta la fragilidad de las propias páginas donde no se verifican esas identidades. Hay un dato revelador, y es que el 9,8% de los jóvenes entre 14 y 17 años reconoce haber jugado a lo largo del último año y además haber jugado una cantidad de dinero correspondiente. Yo creo que este es un tema que tenemos evidentemente que atajar, tanto desde el punto de vista de la provisión y oferta de los servicios de juego como desde la perspectiva de la demanda. Y hay un elemento central en todo esto, que es la publicidad. Ahora mismo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública estamos trabajando en el desarrollo de un reglamento que establecerá algunos límites y cautelas a la publicidad en los juegos.
Luis, iba a preguntar, antes hablábamos, decía Mario, los hipnosedantes y ansiolíticos. Primero, ¿esto qué es y por qué se está disparando en el uso de las mujeres fundamentalmente? ¿Qué creéis?
Bueno, sobre todo se lleva a cabo lo que es el... en el consumo, digamos, a través de los centros de salud, en el ámbito sanitario, donde, bueno, desgraciadamente, en lugar de hacer un tratamiento etiológico, hablando con la persona, dedicándole tiempo, viendo el por qué tiene determinados síntomas o determinada situación vivencial, pues vamos directamente al síntoma y a tratar con antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Estamos en una sociedad, todos lo sabemos, cada vez más estresante, donde la cuestión de la capacidad que podamos tener de pararnos, de compartir, de hablar, cada vez se hace menor, y desde ahí la necesidad, desgraciadamente, de recurrir cada vez más a este tipo de sustancias. Lo sabemos totalmente, son medicamentos totalmente legalizados, pero que sin embargo está teniendo graves repercusiones, y de ahí la importancia que desde el plan estratégico del Plan Nacional se haya tenido en cuenta el tema de género, concretamente en mujeres y concretamente en este tipo de sustancias.
Claro, pero la pregunta es evidente, Luis. ¿Por qué? ¿Por qué ellas?
Sí, es un consumo. Normalmente hay una diferencia importante entre hombre y mujer. El consumo doméstico que se da en los medicamentos y que se da en el ámbito privado y que se da más en las mujeres que en los hombres, que suelen utilizar otro tipo de sustancias como puede ser el alcohol o la cocaína, que es un ámbito mucho más público, en bares, etcétera, etcétera. Entonces es la diferencia fundamental entre hombres y mujeres a la hora de acceder las mujeres a este tipo de sustancias en el ámbito de consumo doméstico.
Qué curioso, la verdad es que uno no deja de aprender en estas cosas. Jaime, psiquiatra, en alguna ocasión he entendido que hay hasta un componente genético en esto de las adicciones, que ante el mismo fenómeno, la misma droga, la misma red social o el mismo juego de internet, hay gente que se engancha, se hace adicta y gente que no. Y que eso tiene que ver con tu mapa genético, ¿es verdad?
Se han descubierto ya muchas mutaciones o alteraciones en los circuitos del aprendizaje, vamos a decir así, la dopamina, que es un agente que marca las experiencias y marca la motivación para repetirlas, y se ha visto que los adictos, muchos de ellos son mutantes en esos en alteraciones genéticas en esos. Se estima más o menos, se dice siempre, que la genética explica el 50% de la adicción. El otro 50% se explicaría por otros componentes, pues por condicionantes sociales, la ausencia de otros hábitos. Claro, la adicción siempre es como un aprendizaje que se fija en tu cerebro y que compite con otras cosas que has aprendido, ¿no? Con otros hábitos que tienes. Si tienes muy buenos hábitos, por mucha mutación que tengas, pues al final puedes escoger volver a tus buenos hábitos, pero si no tienes otra cosa y además tienes una mutación que te predispone a repetir ese comportamiento adictivo, pues te vuelves un adicto fácilmente.
Claro. El calendario, Mario. ¿Y ahora qué?
El calendario ya está en marcha, el reloj se ha puesto en marcha fundamentalmente porque ya las comunidades autónomas están trabajando con nosotros activamente en el primer plan de acción. El primer plan de acción va a tener una duración de 4 años y se va a materializar ya en acciones específicas, directamente materializables y ejecutables, y desde esa perspectiva yo creo que rápidamente va a haber una capacidad de respuesta por parte de todas las administraciones públicas. Quiero recordar que en este caso ha habido unanimidad, que ha habido un consenso absoluto por parte no solo de la sociedad civil, sino por parte también de las administraciones públicas, y no dudamos del esfuerzo presupuestario de todos.
Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales y Igualdad. Gracias por la visita, Mario. ¿Qué tal tus libros?
Mis libros, ya.
¿Estás haciendo otro ya?
Sí, ya.
¿Sobre?
Uno sobre 40 años de la Constitución Española, con algunos expresidentes del gobierno y con algunos exministros, y ya tengo la segunda parte de episodios.
Ya me lo contarás.
Te lo contaré.
Jaime Corral, psiquiatra de la Clínica Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalera de San Juan de Dios. ¿Qué labor hacen los de San Juan de Dios? Gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Un saludo, Jaime. Chao. Y Luis Bononato, médico, presidente de Proyecto Hombre. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Muchísima suerte. Chao.
Gracias.